Hoy, en Visión para Vivir.
Dios mismo, Él disfruta los cambios que hace. Curiosamente, Dios es inmutable, es decir, Dios no cambia, pero a Él le gusta, disfruta de hacer cambios. Dios le amó lo suficiente para aceptarlo tal como usted y yo somos, pero nos ama demasiado como para dejarnos como nos encontramos. A Él le gustan los cambios.
No lo podemos negar, la sociedad está cambiando a 1000 por hora, social, económica, política y espiritualmente. Y en medio de estos cambios está la Iglesia, el cuerpo de Cristo. Bienvenido a Visión para Vivir con el pastor Carlos Azazueta. Si la sociedad está en constante transformación, ¿debería la palabra de Dios cambiar su discurso para llegar a las nuevas generaciones? Para responder a esta pregunta, escuchemos al pastor Carlos con el mensaje titulado Mantenerse enfocados ante un futuro cambiante.
En una ocasión, un matrimonio iba montado en una de esas bicicletas para 2 personas y llegaron a una cuesta arriba. El hombre iba adelante en la bicicleta, la mujer iba detrás y ambos iban pedaleando. Pero cuando llegaron a esa cuesta arriba era un poco difícil subirla porque estaba muy inclinada. Así es que el hombre tuvo que esforzarse para poder pedalear con más fuerza. Cuando llegaron finalmente a la cima, se bajaron un momento de la bicicleta para descansar y el hombre, empapado de sudor, se quita el sudor de la frente y dice, ¡uf! Sí que estuvo difícil esta subida, ¿no es cierto? A lo que la esposa responde, sí, y eso de que yo iba frenando todo el tiempo, lo habrá hecho voluntariamente o no, pero así es como sucede muchas veces en las iglesias. Hay algunas personas que van pedaleando a todo lo que da, tratando de realizar la obra del ministerio lo mejor que se puede. Pero hay un buen grupo detrás que no solamente no mueve un dedo, sino que el pie lo tiene hasta el fondo del pedal, frenando. Pero esa es la realidad del ministerio. Dicen algunos que siempre el 20% realiza la función que debería realizar el 100%. Quiere decir que el 80% solamente está contemplando. Toda congregación, toda iglesia, toda organización, pero específicamente la iglesia, tiene 3 tipos de personas. Aquellos que hacen que las cosas sucedan. Aquellos que miran cómo las cosas suceden. Y aquellos que ni cuenta se dan que las cosas suceden. Y diría yo que una cuarta persona sería aquellos que se oponen a todas las cosas que suceden. Pero esa es una realidad. Es una realidad del ministerio. Pero lo que esta historia y este comentario nos ayuda a poder a nosotros analizar en este momento es que el cambio es inevitable. El cambio es inevitable. De hecho, alguien dijo que no hay ninguna otra cosa más permanente que el cambio. Suena como una paradoja, pero es una realidad. Porque constantemente estamos cambiando y viviendo cambios. Dios mismo, Él disfruta los cambios que hace. Curiosamente, Dios es inmutable, es decir, Dios no cambia, pero a Él le gusta, disfruta de hacer cambios. A Él le gusta cambiar nuestro lamento en baile. A Él le gusta cambiar el corazón de piedra por un corazón de carne, tierno. A Dios le encantan los cambios. Dios le amó lo suficiente para aceptarlo tal como usted y yo somos. Pero nos ama demasiado como para dejarnos como nos encontró. A Él le gustan los cambios, aunque Él mismo jamás cambie. Y esa es una de las cosas alentadoras cuando pensamos en una iglesia que se enfoca en Dios. De que a pesar de los cambios constantes que este mundo que nos rodea está teniendo, a pesar de los cambios tan repetitivos, constantes que vemos, la iglesia del Señor y el mensaje del Evangelio permanecen firmes, estáticos ante la ola de cambios que podamos vivir. Ahora, el problema surge cuando pensamos que debido a que el mensaje del Evangelio no cambia, pensamos también que los métodos que la iglesia utiliza para comunicarlo tampoco deben cambiar. Ahí es donde empieza el problema. Porque entendamos que así como cambia el tiempo, como cambian las circunstancias, aunque el mensaje permanezca intacto, los métodos pueden cambiar para poder alcanzar a las nuevas generaciones. Usted y yo crecimos en una época moderna. Los hijos que ustedes tienen han nacido en una época posmoderna. Los métodos que sirvieron para usted y para mí en el conocimiento del Evangelio puede que no sean los más adecuados al tratar de alcanzar a los hijos que ustedes tienen. ¿Quién no recuerda, si usted ha sido cristiano de años, un libro maravilloso que se llamó Evidencia que demanda un veredicto? Porque nuestra generación moderna quería evidencia. Hoy, la generación posmoderna no está buscando evidencia. ¿Sabe qué busca los millennials? Autenticidad. Que lo que usted y yo prediquemos, lo vivamos. Que a veces lo que nosotros hacemos interrumpe e invalida lo que predicamos. Por eso los cambios se tienen que amoldar según los tiempos. Sin embargo, si como idea principal de este mensaje nos llevamos a esta idea, a este concepto, debemos ser inflexibles en cuanto al contenido del mensaje, pero flexibles en cuanto a los métodos para comunicarlo. ¿Está de acuerdo? El problema surge cuando el mensaje comienza a diluirse para dar lugar a las preferencias. El problema surge cuando la forma en cómo adoramos se vuelve tan importante como a quién adoramos. El problema surge cuando defendemos nuestros puntos de vista respecto al ministerio con la misma tenacidad que defendemos la Escritura. El problema es cuando miramos con sospecha las nuevas ideas, ni siquiera les damos la oportunidad a que se presenten. Cuando de alguna u otra manera nos escudamos en nuestros rituales tradicionalistas y nos metemos para resguardarnos dentro de los muros de concreto de nuestras mentes cerradas que no están dispuestas a abrirse a los cambios. Por eso les digo, es importante ser inflexibles en cuanto al contenido del mensaje del Evangelio. Eso no cambia, es el mismo desde el momento en que fue anunciado. Lo que sí cambia, y debemos ser flexibles a esos cambios, es los métodos que utilicemos para comunicarlo. Hoy usamos la tecnología que no existía en otros tiempos. ¿Se imagina usted? Antes, llevar el Evangelio era a pie o a caballo. Hoy en día, con las redes sociales, podemos estar en ese mismo segundo en otro lugar del mundo. ¿Está usted preparado para los cambios que enfrenta la iglesia en el futuro? Voy a refrasear esta pregunta. ¿Está usted preparado para los cambios que el futuro nos depara? Ese fue el título de un artículo bien interesante que en la página de internet de CNN.com en el año 2000 publicó algunas tendencias, algunas situaciones. Le llamó específicamente predicciones del futuro. De acuerdo a las tendencias de los últimos años, lo que se ve en un futuro. Y por eso cito esto, porque fue en el año más o menos 2000, 2002, cuando entró el nuevo milenio, que se comenzaron a decir estas cosas. Preste atención. Comienza este artículo diciendo, por mucho tiempo el hombre dependió de carros tirados por caballos. Pero en los últimos 100 años, se han inventado cohetes que pueden viajar a otros planetas a razón de 40.000 kilómetros por hora. Y que toman fotos del espacio exterior y las mandan en ese momento a la Tierra. En el curso de los últimos 80 años, el mundo ha pasado del fonógrafo a la radio de transistores, a la televisión blanco y negro, luego a la plasma, luego a los teléfonos y luego al iPhone. O sea, en los últimos 80 años. En el curso de estos años vemos el invento de la televisión, ¿sí? El invento de la computadora, el surgimiento de la internet, y la proliferación de las redes sociales. Estamos en constantes cambios. En 1950 la población mundial cambió porque en aquel tiempo había 3,000 millones de personas. Hoy en día hay 7,000 millones de personas, o 7 billones como dicen los norteamericanos. Los avances tecnológicos del nuevo milenio, o sea, este artículo fue escrito en el año 2002, prometen ser lo mejor del mundo. Dice, algunos predicen que para el año 2010, hace rato que lo pasamos, ¿verdad? Los dispositivos de biomonitorización del tamaño de relojes de pulsera proporcionarán a los usuarios con datos al minuto acerca de su salud. Me llama la atención porque también sigue diciendo que los microchips electrónicos minúsculos o nanotecnología van a ser implantados en el antebrazo de una persona para transmitir mensajes a una computadora que controla los sistemas de calefacción e iluminación en los edificios y casas inteligentes. A lo mejor usted no lo tiene en su casa, pero hay edificios que se llaman inteligentes y los usuarios de esos edificios ya pueden controlar todo simplemente con mover sus manos por el microchip que ya tienen conectado. Y a medida que la tecnología se haga global, la comunicación electrónica alcanzará la misma velocidad de la luz. Y aquí está lo que me asusta. El 90% de los aproximadamente 6,000 idiomas del mundo van a extinguirse para el año 2100. ¿Se imagina? El 90% de los idiomas que se hablan en el mundo ya no van a existir y van a surgir únicamente unos cuantos idiomas. Todas estas tendencias nos ayudan a nosotros a darnos cuenta de que nosotros no podemos permanecer estáticos ante tantas situaciones y tanto cambio. Y aunque el mensaje del Evangelio no cambia, la manera en cómo debemos comunicarlo debe ser flexible y adaptarse a los cambios que nosotros estamos viviendo. Pero tantos cambios de forma tan rápida que estamos viendo en los últimos años hacen que nos preguntemos dos preguntas, valga la redundancia. La primera de ellas, ¿dónde está Dios en todo esto? Si usted piensa que Dios está como un abuelito de barba larga, todo encorvado y arrugadito, allá mirando nada más desde arriba diciendo, ay, pues ¿de dónde inventaron tantas cosas estos muchachos? Está equivocado. Dios es un Dios lo suficientemente grande como para estar a la par con la tecnología más avanzada que nosotros pensamos. Dios sabe perfectamente. Él no está preocupado por lo que va a pasar aquí en esta nación. Él sabe perfectamente, mejor que nadie, qué es lo que va a suceder, no solamente en esta nación, pero en el mundo entero. Él no está tronándose los dedos preocupado para ver qué va a pasar con la situación que estamos viviendo actualmente. Él está sentado en su trono, en el mismo lugar donde ha estado siempre, gobernando soberanamente. Y Él sabe perfectamente lo que va a suceder y todo lo ha permitido Él de acuerdo a su voluntad. La pregunta no debe ser, ¿dónde está Dios en todo esto y los cambios que hemos visto en los últimos 100 años? La pregunta debe ser, ¿dónde estamos nosotros como iglesia y qué estamos dispuestos a hacer para enfrentar los cambios futuros que se avecinan? Mire, ¿se ha preguntado usted qué tipo de Dios tenemos? El Dios en el que usted y yo hemos creído es un Dios que está en constante movimiento. Aunque Él no cambia, hace muchos cambios todos los días. Isaías, en el capítulo 43, nos dice una cosa interesante acerca de nuestro Dios. Él dice, pero olvida todo eso. No es nada comparado con lo que voy a hacer. Refiriéndose a lo que estaba ocurriendo en el pueblo de Israel. Olvídate del pasado. Nada se compara con lo que estoy dispuesto a hacer. Pues estoy a punto de hacer algo nuevo. Mira, ya he comenzado. Ahora te diré, versículo 46 del capítulo 48, ahora te diré cosas nuevas, cosas secretas que aún no has oído. Son totalmente nuevas, no del pasado. Así que no podrás decir, ah, eso ya lo sabíamos. Dios nos sigue asombrando todos los días. Dios nos sigue sorprendiendo cada momento, en cada instante. Dios no cesa de hacer cosas nuevas todos los días. Dios sigue salvando vidas. Y eso es maravilloso. La segunda pregunta que tenemos que respondernos, aparte de dónde está Dios en todo esto, que ya sabemos que soberanamente está en control y haciendo cambios constantes. La segunda pregunta es, ¿quién en la iglesia está preparado para el cambio? ¿Quién? Lamentablemente, hay muchas personas que viven en el presente, enfilándose hacia el futuro, pero con la cabeza completamente torcida mirando el pasado. Se parecen a uno de nuestros pequeños gatos que tenemos en casa. Este pequeño gatito le encanta subirse a trabajar conmigo en la computadora, según está trabajando, ¿eh? Yo estoy en el teclado mirando el monitor y él se sube y se pone en medio de mí mirando el monitor. Y aunque él está mirando al monitor, voltea la cabeza, que a veces me pregunto, qué bárbaro, qué espinazo tiene este gato, y voltea la cabeza así como el exorcista y se pone a verme a mí. Pero está mirando para enfrente, pero con la cabeza para atrás. Y a veces me imagino, así estamos muchos de nosotros los creyentes. Sabemos que vamos hacia el futuro, pero todavía estamos mirando hacia el pasado, lo que teníamos. Como los israelitas cuando salieron de Egipto, todavía en el desierto añoraban los rábanos, los ajos, las cebollas que había en Egipto. ¿Se dan cuenta? Yo no sé quién les cocinaba a estos hombres, pero bueno, esa es otra historia. ¿Quién en la iglesia entonces está preparado para los cambios que se avecinan? Otros quieren cambios constantes, todos los días, cada domingo, si no cambian al pastor es porque no pueden, pero cambiarían todo, todo lo quieren cambiar rápido. Nos vamos al otro extremo. Ya no le gusta la silla, la acomoda a otro lugar. Ya no le gustó cómo se ve tal presentación, la cambia. Van al otro extremo. Pero deberíamos tener un equilibrio entre celebrar las cosas que ya pasaron y que fueron una bendición y prepararnos para el futuro y enfrentar los retos que se avecinan para nosotros. El analista de iglesias, Lauren Richards, detecta tres tipos de personas que hay en todas las organizaciones, específicamente en las congregaciones. Y estos tres tipos de personas son los que son innovadores, los que son mantenedores y aquellos que son inhibidores. El primero de ellos, los innovadores, son personas que abrazan el cambio con entusiasmo, se emocionan por el hecho de poder crear cosas nuevas. Necesitamos este tipo de personas. Lamentablemente, solamente constituye el 10% de la iglesia. Luego tenemos los mantenedores, que no confunda mantenedores con ser un mantenido, esa es otra historia. Pero un mantenedor es alguien que es un conservador, alguien que es muy tradicionalista, por así decirlo. Y la tradición no es mala, pero ser tradicionalista sí es malo. La tradición, como dijo Jaroslav Pelikan, la tradición es la fe viva de los que ya están muertos, pero el tradicionalismo es la fe muerta de los que todavía viven. En otras palabras, el legalismo. A la luz de eso, la tradición no es el problema es el tradicionalismo, el legalismo, el querer que las cosas se hagan porque siempre se han hecho así. Entonces, ser un mantenedor o tradicionalista es alguien que en un principio se resiste al cambio, pero cuando se le explica bien y se le da detalles de cómo el cambio va a beneficiar, entonces lo abrazan y deciden cambiar. Este grupo constituye más o menos el 80% de toda organización y de toda iglesia. Luego tenemos los inhibidores. Son personas que por más que se les pida, se les suplique, se ponga uno de rodillas, los invite a tomar un café, lo que usted quiera, no cambian, no cambian y no van a apoyar el cambio. En las organizaciones financieras o empresariales, es el 10% de la gente que es así, opuesta al cambio. En las iglesias es el 16% de la gente. No importa que sea mayoría de votos. Simple y sencillamente no cambian porque no se les dan ganas y ya. La buena noticia es que de acuerdo a estas estadísticas, una buena mayoría de personas, aunque con cierta cautela, están dispuestos a abrazar el cambio, sobre todo cuando se trata de poder seguir avanzando la obra de Dios aquí en la tierra. Y alguien que conocía de este tipo de oposición, de este tipo de resistencia, pero que estaba emocionado con esto, es el apóstol Pedro. En el momento en el que él comenzaba su ministerio, el apóstol Pedro puso los frenos cuando Dios comenzó a alterar sus prejuicios que tenía hacia los gentiles. Los gentiles eran los no judíos, no porque eran buena gente, como a veces dicen, porque así traducimos la palabra gentiles a alguien amable, buena persona. No, un gentil era cualquiera que no fuera un judío de nacimiento. Y había una cierta rechazo que tenían los judíos de hueso colorado, hacia todos aquellos que no eran judíos. Pero el Señor mismo comenzó a hacer el cambio en su corazón al mostrarle a él en una visión algo muy particular, y ahí es donde quiero yo mostrarle. De cierta manera, Pedro era como un tradicionalista, un mantenedor de las cosas. Siendo judío de origen, estaba impregnado de las tradiciones de sus antepasados. Además, le encantaba la vida tranquila. ¿Cuál era la función del apóstol Pedro? ¿Se acuerda usted? Era pescador. Yo no sé a cuántos de ustedes les gusta la pesca. A mí me han invitado, una vez que me invitaron y ya no volví a ir, no porque no me guste, sino porque yo realmente no le hallo el chiste a pasarme todo el día con una cañita ahí esperando a que algo pique. ¡Qué bueno! A usted que le gusta.
Pedro le gustaba la vida tranquila, no hagan olas, todo bien, tranquilo. Pero llega el Señor y lo interrumpe en un aspecto muy importante, porque le hace una invitación y convierte su corazón a que ahora, en lugar de pescar peces en el mar, lo haga pescando almas para Él, para Cristo. Piense por un momento en su vida. Usted también tiene tradición. Usted también viene de una formación religiosa diferente a lo mejor a la que usted es ahora. Usted a lo mejor tiene una cultura distinta a la que usted tiene que convivir en este nuevo país en el que se encuentra. Así es, el apóstol Pedro tenía cosas arraigadas. Aunque ya era una nueva persona en Cristo, seguía todavía pensando como judío. Había nacido judío y posiblemente moriría judío. ¿Quién no ha escuchado eso? Así nací y así me moriré. Volviendo a esta historia de Pedro, uno de los pecados más negros de la lista de los judíos era asociarse, confraternizar con los gentiles, entrar en sus casas, comer su comida o simplemente asistir a sus reuniones. A medida que el evangelio se esparcía por Jerusalén, las regiones gentiles estaban siendo impregnadas con la buena noticia del evangelio. Pedro estaba en una ocasión en el puerto de Joppe, estaba por ahí, y en una de esas ocasiones en que él se encontraba orando, pidiendo la dirección del Señor, tuvo una visión, una revelación muy particular. En esa visión vio una gran sábana que descendía del cielo. Y en esa sábana había toda clase de animales, muchos considerados impuros para los judíos. Y luego, cuando vio eso, yo me puedo imaginar al apóstol Pedro diciendo, no, eso no lo puedo ver, no, eso no lo puedo tocar, eso es impuro. Yo a veces así me imagino cuando ponen enfrente de mí el postre favorito, que no lo quiero ver, no lo quiero ver, no lo quiero ver. Y pero me gana la tentación, ¿verdad? Y Pedro decía, no, eso no. Entonces el Señor le dice, pero ¿por qué no quieres, Pedro? Y ahí en Hechos capítulo 10 le dice específicamente en el versículo 13, le dice, Pedro, levántate, mátalos y come de ellos. Y Pedro responde, no, Señor, pero... Acuérdese, tradicionalista, mantenedor. No, Señor, esas cosas son pecado para mí. Yo no las puedo comer. Es como si usted durante el tiempo de la cuaresma, en viernes, le ponen ahí un cerdo o unas fajitas, ¿verdad? A muchos de ustedes todavía no lo hacen, no me vengan con cosas. Ya me ha tocado estar en sus casas estos días. Esa es otra historia. El punto al que quiero llegar es que en el versículo 14, él le responde al Señor y le dice que él no puede comer de esas cosas. En el versículo 15 le dice el Señor, te estoy diciendo, y por tercera vez se lo dice, mata y come. No llames a algo que Dios ha limpiado como impuro. No llames algo impuro a lo que Dios ha hecho limpio. Tres veces se le apareció esa visión a Pedro. Eso significa la lucha que él tenía para poder aceptarla. Finalmente, él cedió. Luego llegan a la puerta donde él se encuentra unas personas enviadas por un hombre llamado Cornelio, alguien que es gentil, no judío, y le explican a él que necesitan llevarlo ante la presencia de Cornelio. En ese momento todavía Pedro estaba un poquito compungido pensando, ¿qué quiere decir esta visión que acabo de tener? ¿Qué me está queriendo decir el Señor? Y lo supo cuando llegó a la casa de Cornelio, porque de alguna u otra manera al llegar a ese lugar se dio cuenta de la obra que Dios estaba por realizar. Ahora, cuando hablamos de gentiles, entendamos esto. Apenas que usted hubiera vivido en el siglo primero y hubiera sido un judío, entendiera el odio, el repudio que había hacia los gentiles por parte de los judíos. Nosotros, a menos que usted sea judío de nacimiento, y si es así, por favor, hágamelo saber, pero todos somos gentiles, de acuerdo al concepto que entendemos bíblico de los gentiles. Al llegar a la casa de Cornelio, entendió. Finalmente, decimos en México, le cayó el 20 al teléfono descompuesto. Vean lo que dice el versículo 28. Dice, ustedes saben que va en contra de nuestras leyes que un hombre judío se relacione con gentiles o que entre a su casa. Pero Dios me ha mostrado que ya no debo pensar que alguien es impuro o inmundo. En ese momento entendió. Ahora entiendo esa visión. Ahora entiendo de que también el evangelio es para los gentiles.
Dios no hace excepción de personas. Somos aceptos en el amado, dice la palabra. Por lo tanto, toda raza, lengua y nación que confiesa a Cristo es parte de su pueblo. Usted escuchó el mensaje Mantenerse enfocados ante un futuro cambiante. El mensaje que el pastor Carlos A. Zazueta compartió el día de hoy aquí en Visión para Vivir. Para escucharlo nuevamente con el bosquejo a la mano, visite visionparavivir.org o a través de la aplicación móvil del ministerio. Y cambiando un poco de tema, dígame, ¿le gustaría vivir una vida feliz y satisfecha? La realidad es que una de las mejores maneras de obtener plenitud es sirviendo. Así es. Y para conocer más acerca de los elementos esenciales del servicio, este mes le ofrecemos, en agradecimiento por su donación al ministerio, el libro del pastor Charles Swindoll, titulado Desafío a Servir. En este libro clásico, el pastor Swindoll nos ofrece una guía clara para desarrollar el corazón de siervo y nos reta a recibir las ricas recompensas prometidas a los que viven una vida de verdadero servicio cristiano. Adquiera su copia de este valioso recurso al enviar su ayuda económica a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas, 75034. O si desea hablar con una de nuestras representantes, nos puede llamar al 469-535-8433 y una de ellas estará lista para ayudarle con su donativo y explicarle cómo adquirir su copia del valioso libro Desafío a Servir. Pero si usted desea aportar electrónicamente, puede abrir la aplicación móvil del ministerio o visitar visionparavivir.org para donar y solicitar su copia de este recurso. Mañana el pastor Carlos continuará con la segunda parte del mensaje, Mantenerse enfocados ante un futuro cambiante. Le esperamos.
Este mensaje, Mantenerse enfocados ante un futuro cambiante, tiene copyright del año 2016 y la grabación de sonido tiene copyright del año 2017 por la Sociedad Anónima de Charles R. Swindoll. Todos los derechos reservados mundialmente. La duplicación del material protegido por derechos de autor para uso comercial queda estrictamente prohibida.